UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidas y bienvenidos al tercer programa de la décima temporada de Global UMH, donde os vamos a contar la actualidad del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación de la Universidad Miguel Hernández, así como de su Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación. Yo soy Pablo Aliaga y al mando del control técnico estará hoy Antonio Peñalver. Este programa de diciembre lo dedicaremos al Día Internacional del Voluntariado, que se celebró el pasado 5 de diciembre, y en esta casa hicimos un evento especial con entidades locales y muchas otras personas voluntarias que hacen de este mundo un lugar mejor. Estaremos también con Lorena García, voluntaria de la UMH Te Acompaña, así como con dos representantes del Proyecto Hombre Alicante, una organización que mira por la prevención y el tratamiento de adicciones, y por supuesto, comenzaremos con las noticias más destacadas del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación y del Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación de la UMH. Así que después de este resumen, si os parece, ¡arrancamos! Vamos con la actualidad del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación. Comenzamos con la USD de República Dominicana, que premió al profesor Joaquín Pastor por su coordinación de los posgrados en los doctorados de dicha universidad en 2024. Por otra parte, ha mantenido reuniones en el Mesquite con la viceministra de Relaciones Internacionales, Paula Disla, la directora de Becas Internacionales, Roselia Pérez, la directora de Acuerdos y Convenios, Sabrina Alba, y la responsable de los estudiantes dominicanos en la UMH, Ruth Batista, con el objetivo de preparar el nuevo convenio para los próximos dos años con el fin de que 140 estudiantes dominicanos cursen estudios de maestría en la UMH becados por el Mesquite. El Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación publica la convocatoria del programa de movilidad internacional Erasmus Plus con fines de estudios para el curso académico 2025-2026. La solicitud deberá realizarse online a través del acceso personalizado en el apartado Programas de Intercambio, Movilidad de Estudiantes en Programas de Intercambio, Programa Erasmus Estudiantes y Convocatoria 2024. Una vez cumplimentada y firmada para que sea tenida en cuenta, se debe presentar por registro en el enlace que indica Registrar solicitud, con fecha límite el 23 de diciembre de 2024. Una nueva edición de la Cena Internacional organizada por el Club Erasmus UMH congregó ayer a casi un centenar de personas en el edificio Balona del campus de Elche de la UMH. Estudiantes locales y alumnado europeo, africano, americano y asiático disfrutaron de una velada con comida, actividades, bailes y canciones de las demás culturas. En concreto, más de 20 nacionalidades se reunieron ayer en un evento que sirve al estudiantado incoming para conocer a la comunidad universitaria UMH. Una delegación de la UMH se ha desplazado a Ruanda para celebrar el 50 aniversario del Hospital de Nemba, con el que la universidad colabora a través de la cátedra sede UMH en Ruanda. En concreto, a la celebración han asistido Mariano Pérez Arroyo, exdirector del Centro de Cooperación de la UMH y primer director de la cátedra, y Liz Gaibar, actualmente codirectora de la cátedra sede UMH en Ruanda y coordinadora del programa de voluntariado de la universidad en el país. Al evento acudieron autoridades del país como el ministro de Salud de Ruanda, la alcaldesa de Gakenke, el obispo de Ruwengeri y el director del Hospital de Nemba, entre otros. El Consejo Social de la UMH ha premiado a título póstumo al doctor Francisco Colomina por su contribución a la formación del personal sanitario de la USUCIS en los hospitales de Nemba y Ruwengeri, a través de la cátedra sede UMH en Ruanda, en el acto de la décima edición de premios del Consejo Social Cátedras Institucionales de la UMH. El galardón ha sido recogido por su esposa María José Seralta Gomis y entregado por el director de la cátedra Javier Jimeno y el vicerrector de Internacionalización y Cooperación de la UMH, Vicente Micol. Éxito en el llamamiento a la comunidad universitaria UMH para participar en la iniciativa Voluntariado UMH por un día para ayudar a la reactivación de las zonas afectadas por la Dana. Un total de 690 personas de la comunidad UMH inscritas para realizar este voluntariado en coordinación con las entidades que están trabajando en terreno, siendo la distribución por colectivos de 466 estudiantes, 117 PTGAS, 83 PDI y PI y 24 alumni. La UMH se compromete con esta iniciativa a ofrecer una ayuda continuada durante los próximos meses, colaborando con las entidades locales para garantizar la recuperación sostenible de las zonas afectadas por la Dana y, por tanto, procurando que su población no se vea desamparada. El Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación ha agradecido la gran acogida de esta iniciativa, que muestra el ímpetu y el espíritu altruista y solidario de la universidad, que en estos momentos es más necesario que nunca. When we were younger, we thought everyone was on our side. Then we grew a little and romanticized. El pasado 5 de diciembre celebramos en Radio UMH el Día Internacional del Voluntariado y para ello invitamos a unas cuantas entidades de la ciudad de Elche, quienes nos contaron su visión sobre la situación de las personas voluntarias y sobre sus comienzos en este mundo. Escuchamos en este orden a Asunción Aznar de Casumay, a Laura Gómez de Aiteal y a Esther Higuero de Adipsi.
A ver, para mí fue... Las cosas más valiosas te salen en la vida cuanto menos te lo esperas. Yo desde pequeña siempre he querido ir a África. En el colegio ya los profesores decían, ¿pero cómo? Porque yo entonces decía que quería ser misionera. Pero la vida, pues en el 2016 me cruzó a Casumay por mediación de una amiga. Me metí y ya cuando estuve en el terreno, allí, de verdad, es lo que he dicho antes, se queda medio corazón tuyo porque trabajas con las personas.
Cadena de favores también. El hecho de que uno por ahí se vuelca a ser voluntario es porque también en algún momento alguien fue voluntario y te ha ayudado. Entonces, más que nada nosotros, por ejemplo, en el caso del autismo, es un tema que cuando uno empieza no sabe por dónde, no sabe qué hacer. Entonces, si no tuviéramos a alguien que estuviera...
Bueno, para nosotros, para Adipsi, es la base de la existencia de la asociación, porque cuando Adipsi empezó no había nada. Entonces fueron los voluntarios y las voluntarias las que pudieron empezar todo esto, todo lo que se está haciendo. Habían muy pocos usuarios y se tenían que arreglar pues como podían y gracias a estos voluntarios y voluntarias ahora funcionamos.
Además, junto a Antonio Arteseros, de Aspanion, Mari Carmen Robles, de Asfeme, y María Bres, de Cruz Roja Elche, reflexionamos sobre el papel del voluntariado en situaciones de emergencia.
A nivel de voluntariado, que todas y todos hacemos un trabajo muy, muy, muy importante. Sin el trabajo que hacen todos nuestros voluntarios, pues todos los colectivos con los que trabajamos, pues quedarían no tan bien atendidos o no tan atendidos como estamos haciendo ahora. Y sí que pedimos y animamos a la gente, a la sociedad en general, que sigan haciéndose voluntarios, las personas que dispongan de tiempo y que les motive el poder ayudar.
Sí, bueno, nosotros desde Cruz Roja es verdad que estoy un poco con la compañera. Las primeras semanas nosotros hemos recibido cantidad de solicitudes de gente para ser voluntaria, para ir con Cruz Roja a las poblaciones afectadas, algo en el que nos sentimos súper orgullosos y que hemos visto un cambio. Yo creo que el ritmo de vida actual, trabajo, familia, muchas veces no nos hace situarnos en la realidad. Y si dentro de nuestro entorno no hay nadie con ninguna problemática, todos seguimos. Y cuando viene algo así como la Dana de Valencia, hace unos años tuvimos Vega Baja, un poquito más lejano tuvimos el terremoto de Lorca. Son situaciones en las que muchas veces pues nos paramos y vemos que, oye, esto al final nos puede tocar a todos. Pero sí estoy con la compañera, que bueno, que aquí yo creo que es algo que esto evidentemente va a medio largo plazo.
Y el propio voluntario también es, ¿no? Es una persona que también sensibiliza y hace captación de alguna manera, porque muchas veces pues aportando su experiencia con otras personas y demás, ¿no? Pues hace también de nexo de unión y de animar a otras personas a que hagan voluntariado, por esa sensibilización y esa transmisión también.
Asimismo, a lo largo de las casi 2 horas de programa, recibimos a Clara Gómez y Gabriel Stein, quienes estuvieron en Ruanda el pasado verano, a Mar Roldán, de UMH Sostenible, y al vicerrector de internacionalización de la UMH, Vicente Micol, la directora de cooperación, Juan Aznar, y la jefa de sección del área de cooperación y voluntariado, Laura Parrilla. Y vamos con otro de los platos fuertes del programa, y es que el otro día tuvimos la oportunidad de hablar con Lorena García, voluntaria de la UMH Te Acompaña, ese programa en colaboración con Cruz Roja con el que puedes ayudar a paliar la soledad que viven las personas mayores y otros colectivos de la sociedad. Os dejamos con la entrevista a Lorena, quien habló sobre la facilidad que tiene el programa para compaginarlo con la vida personal y laboral de cada uno y lo enriquecedor que puede llegar a ser. Lorena García, voluntaria de la UMH Te Acompaña, estudiante de psicología también en la UMH. Lorena, bueno, lo primero, muchas gracias por estar aquí con nosotros y quería preguntarte un poco lo que te llevó a empezar en este programa, ¿dónde vino esa sensibilización tuya para iniciar este voluntariado?
Hola, buenos días. Pues a ver, esto surge un poco, yo llevaba tiempo queriendo hacer voluntariado, le comentaba a mi familia y a mis amigos que necesitaba, que quería hacer algún tipo de labor, y bueno, me está costando un poco encontrar y conciliar un poco con el trabajo, las clases de la facultad, me costaba, en asociaciones preguntaba y en diferentes espacios de cara a campañas de navidades, bueno, un poco llevaba tiempo, como un par de años más o menos, buscando dónde encajar, y se me hacía difícil, por lo que te digo, del tiempo, los horarios y un poco la disponibilidad. Así que nada, un día estábamos en clase en la Universidad en Psicología y vienen a darnos una charla sobre diferentes modelos de voluntariado dentro y fuera de la universidad, asociaciones que tenían convenio con la universidad, otras internas, bueno, y nos comentan y nos explican este UMH que te acompaña a través de pues un modelo diferente de voluntariado que yo nunca había oído hablar, a través de llamadas telefónicas por Cruz Roja. Bueno, ahí se queda la charla y yo, pues nada, me voy a casa dándole vueltas y pensando, es que esto sí puede ser para mí. Entonces nada, al día siguiente les escribo, me indican que falta un tiempito para que salga una nueva convocatoria, pero que contaban conmigo. Nada, pues pasa un tiempo y se ponen en contacto conmigo y me dicen, pues mira, si oficialmente sale una nueva convocatoria de UMH te acompaña y si está disponible y quieres, pues puedes participar. Y nada, así fue, contaron conmigo, yo encantada, porque además es que es un voluntariado, aparte de muy enriquecedor y con muchas cosas buenas que ahora te contaré, pero al final es que te puedes organizar de tal manera que en todos los ratitos libres que tengas y en todos los momentos que quieras puedes estar disponible y hábil para este voluntariado, ¿no? Entonces es algo que te permite, vamos, que no tienes excusa, que puedes participar y que pues eso, aparte de muy enriquecedor, muy cómodo cuando estás ocupado con cosas, poder hacerlo y poder sentirte, pues eso, útil para alguien.
Claro, claro, porque esto también, al ser online, para una persona como tú que está trabajando y estudiando, te viene perfecto, entiendo.
Claro, es que al final todos los voluntariados de los que yo me estaba informando requerían presencialidad, entre semana o fin de semana, o en campañas, como te digo, de verano, Navidad. Y al final hay temporadas que sí puedes desplazarte, pero hay temporadas que no. Y al final si empiezas un voluntariado tampoco es ahora sí, ahora no. Se crea un vínculo con esas personas a las que estás ayudando y a las que estás acompañando. Y no puede ser un día sí, un día no, un mes sí, un mes no. Esto es a través del teléfono. Entonces yo disponía generalmente de una mañana o dos mañanas libres totalmente a la semana, que no tenía ni que ir a trabajar ni tenía que ir a clase. Yo me organizaba un poco de esta forma. Y entonces le transmitía a UMH y a Cruz Roja mi disponibilidad durante ese tiempo. Y entonces, desde tu casa o desde donde estés, pero siempre con tu ordenador y con un teléfono, pues puedes hacer voluntariado. Es que es desde tu casa o desde donde estés. Que haya buena cobertura, que tengas buena línea de internet. Y desde casa, ya te digo, que tú propones la disponibilidad que tienes y adaptan las llamadas y los horarios de los usuarios que te asignan para ese tiempo. Por lo tanto, genial, muy muy bien organizado para que puedas desempeñar la labor sin excusa alguna.
Sí. Y luego, Lorena, tú el voluntariado lo comentaste, si no me equivoco, el curso pasado, ¿puede ser?
Sí, así es.
Y bueno, cuéntanos un poco cómo era tu trabajo del voluntariado, así a grandes rasgos, luego concretaremos más en los diferentes aspectos que me cuentes, pero cómo era un poco tu trabajo con las personas, cómo tratabas, cómo era un poco todo.
Pues mira, era todo, como te digo, dentro de la dificultad que tiene, al final estás escuchando a personas que en mayor o menor medida tienen problemas, tienen cosas que contarte, ¿no? Pero al final te lo allanan mucho, el camino es muy fácil, porque al final a ti te dan un chat interno con el que tú puedes comunicar con tu responsable en Cruz Roja, que es la persona que te va a pasar las llamadas. Entonces hay unos filtros y vas un poco de menos a más, según el tiempo que lleves también con ellos. Entonces te van pasando llamadas, te presentan al usuario y te pasan la llamada y al final pues tú hablas un ratito con esa persona. Hay gente que pues necesita 10 minutos o necesita una hora de hablar contigo. Entonces pues ahí estás un poco hablando, escuchándole, acompañándole. Cuando finaliza esa llamada tú tienes que rellenar pues un registro y mandarlo a Cruz Roja. En ese registro, pues el nombre completo o código de usuario en este caso, pues cómo le has notado, si hay alguna alerta que tengas que indicar de su estado de ánimo, si requiere una próxima llamada esa misma semana o puede esperar a la siguiente, un poco cómo ha ido y qué te ha contado durante esa llamada. Y se fijan como en la agenda y eso cada semana. Luego tú, una vez rellenas tu formulario de esa persona, lo envías y tal, si te has quedado con alguna duda, si algo te ha hecho dudar o si has notado algo que ni siquiera en el formulario eres capaz de trasladar, pues tienes el teléfono de este responsable de Cruz Roja a que tú llamas. En mi caso fueron dos chicas, primero una chica, luego hubo un cambio y me atendía otra chica y con ella pues, oye mira, es que esto que me ha dicho me ha dejado de esta forma, ¿cómo puedo enfocarlo? ¿O qué haríais? ¿O qué me aconsejáis? O cualquier cosa, ellos están en todo momento dándote consejos para que puedas acompañar y ayudar a estas personas. O sea, quiero decir con todo esto que no te sientes solo en ningún momento.
Claro, eso es lo que pensaba, sí.
Sí. Hay gente que a lo mejor le da un poco de vértigo decir, bueno, es que al final según voluntariado presencial voy a estar allí con otros voluntarios que llevan más tiempo, con responsables que me pueden guiar y acompañar, ¿no? Al final esto puedes pensar, es que yo solo desde mi casa respondiendo llamadas de gente que me puede decir desde que tiene un mal día hasta otras cosas un poco más importantes y urgentes. Pero es que en todo momento tienes el chat, que puedes estar hablando por teléfono con ese usuario y chateando con el responsable de Cruz Roja en cualquier momento, antes y después de la llamada. Entonces no te sientes solo, te sientes acompañado en todo momento, dentro y fuera de tu horario, del horario que tú propones. Luego si hay algún cambio, esta semana no puedo, este día o este otro, te cambian, te adaptan, avisan ellos mismos a tus usuarios. Oye, mira, que Lorena tiene un examen el día que tenéis la cita para vuestra llamada, que si te parece te llama el día siguiente. Los usuarios te esperan a que tú les llames el día siguiente. Desde Cruz Roja y UMH te lo ponen muy fácil para que tú puedas pues dedicar el tiempo que tengas y el que necesites, y a través de una llamada pues lo que ayudas y lo que te hace sentir es que no hay palabras, es genial, la verdad.
Y Lorena, ¿cuál sería un poco el target de personas con las que soléis tratar en el voluntariado?
Pues hay un poco de todo, pero mi experiencia, al menos el tiempo que yo he estado con ellos, generalmente son personas mayores. Hay un poco de todo, como te digo, pero a líneas generales son personas mayores que por un motivo u otro pues están solos y solas, bien porque son personas que sus hijos ya viven fuera y han perdido a su pareja, o personas que están enfermas. Bueno, generalmente son personas que viven solas en casa, que no están con sus hijos, y normalmente pues viudas, viudos, la gran mayoría. Y luego también hay personas que llegan a este servicio porque vienen de otros puntos, vienen de haber atravesado pues alguna depresión, haber estado en momentos, y luego llegan a este servicio un poco como ya más recuperadas, pero necesitan ese acompañamiento, un poquito todavía es de, oye, estamos aquí contigo, ¿no? Pero generalmente son personas mayores que están solas, que aunque tengan las visitas de sus hijos y sus nietos, están solas la gran parte de la semana, sobre todo eso.
¿Y cómo enfocas un poco las sesiones? ¿Qué es lo que más importancia sueles dar cuando tienes que tratar con alguno de los pacientes?
Para mí, la parte más importante, al menos la que yo consideraba como más importante, era la primera llamada. O sea, cuando a mí me llaman de Cruz Roja y me dicen, hay una usuaria nueva, esta usuaria es el código tal, tiene estos años, y a rasgos generales esta situación. Porque ellos llaman a Cruz Roja y cuentan un poquito, pero luego verdaderamente cuando ya hablan con con nosotros, mucho tiempo se van soltando y van saliendo otras cosas, ¿no?
Claro,
pero
sí.
Siempre esa primera llamada donde es una presentación, para mí es muy importante, porque siempre dicen más cosas de las que desean, de las cosas que le han podido decir a Cruz Roja en la primera entrevista. Esa primera llamada, pues te indican tu nombre, te indican tu situación sentimental, te indican sus hijos, si tienen o no tienen hijos, y sobre todo, cómo se sienten, así, a rasgos generales. Ahí te puedes hacer una idea un poco de cómo va a evolucionar, aunque luego hay sorpresas, pero te puedes hacer una idea de cómo va a evolucionar esas sesiones con ellos. Para mí esta primera llamada es importante porque ahí puedes un poco ver la necesidad de esa persona. Si necesitas que durante esa semana lo llames más de una vez, o si por el contrario simplemente es una persona que necesita la charla pues como algo más que hace dentro de su semana. Entonces esas primeras llamadas para mí eran bastante relevantes, porque ahí captas mucho, ¿no? Te empapas mucho de lo que esa persona puede llegar a necesitar y te hace a ti un poco trabajar en qué le puedo ayudar, ¿no? Y si desde el primer momento eso lo tienes claro, cada sesión con esa persona pues vas a avanzar mucho más que si te lo tomas con tanta calma como para ir viéndolas venir, ¿no? Para mí, como te digo, las primeras llamadas eran, con todos los usuarios, eran fundamentales.
Y bueno, Lorena, además, comentabas el tema de las primeras sesiones. Evidentemente, cada caso pues es un mundo diferente, pero ¿qué es lo más importante o lo que más sueles destacar cuando hablas con personas, como en este caso, que se encuentran en situaciones de soledad? ¿Lo que más sueles incidir con ellos?
Pues a ver, diferentes cosas, porque está una parte que es lo que a lo mejor a nosotros como personas que les ayudamos nos hacen sentir y un poco lo que vemos que hacemos en ellos, ¿no? A nosotros que nos hace sentir pues una gratificación enorme, porque esas personas nunca se despiden con un adiós, siempre se despiden con un gracias cuando me vuelves a llamar, gracias cuando volvemos a hablar. Eso para empezar. Y luego lo que al final tú ves que haces en ellos, pues que las primeras llamadas también son personas un poco más tímidas, son personas más mayores, que al principio a veces ni te dan siquiera los nombres de sus hijos, son desconfiadas. Intentan como darte la información, pero claro, no te conocen. A través de Cruz Roja te pasan con una persona y ahora tienes que contarle como tu vida. Esas primeras llamadas también son un poco que las encuentras un poco retraídas y retraídos, pero luego vas viendo cómo se van soltando, te cuentan cosas íntimas, te piden incluso consejos, te preguntan hasta por ti, por tu vida, por a qué te dedicas, qué haces con tu tiempo, qué tal el examen que tuviste, Lorena, o qué tal. Luego, es que es muy bueno, es que pienso que hay una retroalimentación de ellos hacia nosotros y de nosotros hacia ellos muy, muy grande.
Sí, mira, precisamente eso quería hablarte, porque siempre se habla del voluntariado desde el punto de vista de lo que le aportas tú, en este caso, a otra persona, a otro colectivo, pero quería saber un poco lo que te aporta a ti este programa de voluntariado y el trato con toda esta gente.
Pues mira, para mí es una de las mejores cosas que me han pasado durante este año, porque al final no somos conscientes muchas veces de la suerte que tenemos, hasta que pasa algo cerca de nosotros y entonces decimos, madre mía, ¿no? Qué afortunados somos. Pero en el día a día se nos olvida, y esto es una realidad, se nos olvida lo afortunados que somos de vivir cerca de nuestra familia, de estar sanos, de sentirnos acompañados, de tener amigos. Todo eso que encontramos muy básico, que pensamos que es lo normal, no lo es. No lo es en muchos casos, ¿no? Y a lo mejor cuando pensamos en nuestros abuelos, pensamos en los nuestros propios, que están cerca de nosotros, que les visitamos, que están dentro de su edad, están bien, que están animados. Pero es que hay muchas personas que no es eso, ¿no? Entonces, te hace ver que hay que ser muy agradecido con lo que al final uno tiene y cuidar mucho a las personas que tenemos cerca. Y gracias a estos voluntariados, cuidar también a personas que no tenemos tan cerca. Esta es la manera de cuidar. Entonces, yo me quedo con un poco con eso. A mí me ha dado poder dar dentro de mis posibilidades, de mi tiempo, de poder dar, ¿no? Y ver cómo esa gente lo recibe y lo agradece es muy bonito. Y siempre agradeciendo. Mientras estás dando, agradeciendo que pues tienes esa necesidad, ¿no?, de ayudar a alguien y que es tan bueno para ti, pero mucho más si cabe para la persona que lo recibe.
Claro.
Eso es lo que me quedo, sin duda.
Que muchas veces creo que también se la gente que se le ofrece el voluntariado no es consciente de que no solo va a realizar una labor, sino que esto también suena así un poco raro, pero es un poco beneficioso para su futuro y creo que le abre muchas puertas y claro, eso.
Yo creo que te hace un poco más humano.
Sí.
Yo creo que al final empiezas en la universidad, tienes compañeros, profesores, en algunos momentos puede existir algo de rivalidad, en algunos momentos luego sales, estás ahí, haces las prácticas, dónde sí, dónde no, ya no hay plazas, ahora tengo que hacer esto otro porque si no, no consigo. Y te metes ahí un poco en un círculo, no de ver quién puede más, pero sí de dar lo mejor de ti, de ser muy competente, de seguir luchando, avanzando, y es bueno. Pero no podemos olvidarnos de la parte humana, ¿no? Y la parte humana siempre tiene que estar al mismo nivel que todo esto que te digo. Y un voluntariado te pone mucho los pies en la tierra. Y yo creo que necesitamos todos los días poner un poco más los pies en la tierra. Y aunque estemos con un foco, con un objetivo, con una meta profesional o personal muy grande, el voluntariado te hace decir, vale, genial, pero es que esto de la mano de lo que estás haciendo te va a hacer llegar más lejos todavía porque vas a llegar con los pies en la tierra. Y creo que eso te lo da un voluntariado, te lo da un equipo de cooperación, te lo da estar al lado de gente que necesita que le ayudes y que te, por eso, que, que les puedas echar una mano desde lo que tú sepas y desde lo que tú puedas. No hay que ser ningún experto en nada para hacer ningún tipo de voluntariado. Los hay quizá más específicos o a nivel médico y tal, la gente que se va de misionera, de voluntaria, por supuesto hace falta una formación, pero fuera de eso, cualquier persona puede hacer un voluntariado y ayudar mucho, mucho más de lo que se imagina.
Bueno, Lorena, entrando ya en la recta final de la entrevista, bueno, esta iniciativa de la OMH Te Acompaña, en colaboración con Cruz Roja, surge en 2020 a raíz de la pandemia, el posterior confinamiento, etcétera. A día de hoy, bueno, tú empezaste el año pasado, pero ¿crees que ese confinamiento, esta situación pandémica, afectó o agravó la soledad de estas personas mayores y a día de hoy todavía repercute?
Sí, sin duda. Sin duda, ha habido un alejamiento entre las familias muy grandes, ¿no? Al final ha habido muchas personas mayores que han tenido que estar, que antes quizá las visitaban más su familia a raíz de la pandemia, por protegerles a ellos, en primer lugar, se dejaron de visitar tanto a estas personas y luego eso ha entrado un poco en una rutina, ¿no? Y, bueno, pues si durante la pandemia no le veía en casi un mes, pues tampoco pasa nada porque ahora vaya dos veces al mes a verle. Sí, yo pienso que un poco sí, nos hemos acostumbrado un poco a, ha tenido su parte buena, valoramos un poco más los momentos en familia o los momentos con amigos, pero también parece que no pasa nada o no pasa tanto por posponer un poco más las cosas. Entonces sí que pienso que a lo mejor hay familias que han entrado ahí un poco en un círculo de trabajo, de obligaciones, de ocio, y que muchas veces pues, las personas más mayores que están en casa, pues a raíz de la pandemia un poco y hasta el día de hoy se encuentran solos y solas. Pero lo bueno, o por decir que tiene algo bueno, es que cuando las personas como Cruz Roja o como UMH, los responsables del voluntariado, detectan estas necesidades y son capaces de poner un remedio, ¿no?, a esto, pues es la parte buena de al final que existan estas necesidades, que siempre va a haber gente detrás inventando, ¿no?, investigando qué hacer para acompañar a estas personas. Y luego, ¿sabes qué pasa también con el voluntariado con las personas mayores? Que los hijos e hijas se interesan mucho también. Porque al final piensan que hay una persona voluntaria hablando con su padre o su madre una o dos veces por semana, ¿no? Y que ven que le está haciendo bien. Al final les hablan a sus hijos de nosotros. Entonces los hijos les preguntan, les llaman, ¿te han llamado de la universidad, de Cruz Roja? ¿Cómo ha ido? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué tal? Al final saben nuestro nombre incluso. Entonces también es una manera de crear un diálogo de un tema entre la familia, ¿no? Y,
sí.
Sí. Se ha agravado quizá un poco, pero bueno, ahí estamos los voluntarios y nada, acompañándoles de lo que podemos.
Exacto. Bueno, y Lorena, ya por último, me gustaría que les mandases un mensaje a esa comunidad universitaria que nos está escuchando, un poco así como un llamamiento para que se apunte la gente. Es un poco lo que le puedes decir para atraerles y que se vengan así para el voluntariado.
Bueno, yo principalmente me dirigiría a las personas que lleváis tiempo pensando cómo ayudar, cómo cooperar, cómo hacer algo por alguien. Me parece que esto es una iniciativa preciosa. Y para las personas que a lo mejor nunca se lo han planteado, pues que también es el momento de que prueben y se planteen. Porque el voluntariado es un poco algo que cuando pruebas una vez y luego por cualquier cosa tienes que dejar de hacerlo por tiempo, porque no dispones de, no sé, de las herramientas en ese momento para poder hacerlo, tienes la espinita de, oye, ¿cuándo volveré? ¿No? ¿Y cuándo podré volver a hacerlo? Entonces, para los que se lo planteen como para los que no, que prueben. UMH Te Acompaña es una iniciativa muy bien organizada, donde desde el primer momento te estás dando cuenta de que estás haciendo algo por alguien. A mí personalmente me ha hecho aprender muchas cosas y me ha hecho valorar muchas cosas y creo que eso lo necesitamos todos. Todos. Entonces yo animo a todo el mundo, a la comunidad universitaria a que se pongan en contacto con una que te acompaña, que se informen, a que prueben y una vez que prueben y vean lo que es el voluntariado, les prometo que van a querer continuar y van a querer estar siempre haciendo una labor por alguien. Lo recomiendo 100%.
Así es. Pues nada, Lorena, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí, por nuestro programa de radio. Y nada, desearte toda la suerte, tanto en tu vida de voluntaria como en tu vida laboral y en tu vida académica, por supuesto.
Muchas gracias a vosotros por contar con mi experiencia.
Y para concluir el programa, qué mejor que recibir a nuestros nuevos invitados, en este caso representantes de la entidad Proyecto Hombre Alicante. Por un lado, el terapeuta Jaime Bertrán. Hola, ¿qué tal, Jaime?
Hola, pues muy bien, encantado de estar aquí.
Y Mauricio Vidal, de Comunicación. Bienvenidos a ambos a Radio UMH.
Muchas gracias, encantados estamos.
Bueno, para empezar, queríamos saber un poco el principio de todo, la base de todo, y es que nos contéis qué es Proyecto Hombre y sobre todo sobre qué colectivos trabajáis.
Bueno, pues Proyecto Hombre es una organización que está a nivel estatal. Nosotros, Proyecto Hombre Alicante, forma parte de una red nacional de 27 centros, ¿vale? Proyecto Hombre nace en los años 80, cuando se da lo que es el boom de la heroína como una respuesta de tratamiento, y a partir de ahí va evolucionando hacia lo que es la actualidad, ¿no? En estos momentos, bueno, nosotros, el Proyecto Hombre Alicante como tal, nace en el año 94, ahora estamos en el 30 aniversario, y pues nos hemos tenido que ir adaptando al cambio de las necesidades que ha pasado en estos tiempos. Ahora ya la heroína es una cosa residual, ya no es lo que se trata principalmente, ni mucho menos, pero sí que hay muchas otras sustancias y adicciones sin sustancia que están entre nosotros, ¿no? Entonces nosotros nos dedicamos a la prevención tanto en jóvenes, pues en escuelas, en institutos, pero también en adultos, en lo que son los centros de trabajo. Después, aparte de eso, pues tenemos nuestros centros de tratamiento, que bueno, ya te iré contando.
¿Cuánto tiempo lleváis en el proyecto vosotros?
Bueno, yo llevo 20 años.
Pues mira, yo soy el último que ha... Bueno, no sé si hay alguien que haya entrado después de mí. Yo llevo apenas 6 o 7 meses en el proyecto, sí.
¿En qué momento... Bueno, yo no lleváis desde el comienzo, hablabas de que esto nació en el año 94. ¿En qué momento o por qué surge, por qué sale esta iniciativa? ¿Cómo nace Proyecto Hombre?
Bueno, pues un poco lo que te comenté al principio, ¿no? Proyecto Hombre nace para dar respuesta a una necesidad social que ya había de una problemática de sustancias, sobre todo centrado bastante en la heroína. Luego, a nivel que fueron pasando los años, fue cambiando la tipología de consumo a nivel social, y entonces ya fue apareciendo más, pues, la cocaína, el alcohol siempre ha estado ahí por medio, el tema del juego, y lo que Proyecto Hombre un poco lo que hace es dar esa respuesta a esas necesidades que estaban ahí y que en ese momento no se sabía qué hacer con eso.
Y ya más a nivel personal, ¿por qué decidís participar en Proyecto Hombre? ¿Por qué decidís poneros un poco en la disposición de esta iniciativa?
Pues mira, yo que soy el último, ya te digo, de los últimos que ha llegado, tengo que decirte que yo estaba participando antes en otro proyecto empresarial y bueno, vi una oferta de trabajo realmente, ¿no? Como la vemos todos, y yo creo que ahora aquí vosotros que estáis en la universidad, pues no sé si estáis ya mirando cosas, pues yo igual, o sea, yo estaba trabajando en otro lado y vi esta oferta. Y me pareció muy interesante porque me pareció súper detallada, me pareció muy profesional. No sé quién la hizo, así que no sé a quién le estoy haciendo la pelota ahora mismo, pero es que estaba todo súper súper bien descrito. O sea, tenían muy claro lo que querían, cada cosa que tenías que más o menos saber o qué tenías que llegar a aprender. Y me pareció súper súper interesante. Por eso dije, oye, pues eso, a lo mejor es una oportunidad. Es verdad que no estaba yo tampoco del todo a gusto donde estaba antes, entonces pues eso también era otra motivación más. Y luego conocer al equipo, una vez que tuvimos las entrevistas y tal, pues fue bastante motivador. A mí me pareció muy chulo. Yo no conocía, a ver, yo creo que todos aquí conocemos, bueno, la mayoría de la gente conoce Proyecto Hombre por el nombre, conoce tal, pero yo no conocía ni las instalaciones, ni sabía exactamente cómo era aquello. O sea, no te lo imaginas. Yo no me lo imaginaba, por supuesto. Luego llegué ahí, vi que había un nivel de profesionalidad impresionante y la gente que estaba ahí, como se esforzaban por hacerlo todo de la mejor manera posible. Luego los voluntarios, y cuando llegas allí te quedas alucinado de ver aquello. Y es que lo tuve clarísimo. En cuanto me dijeron que sí quería participar, dije, hombre, no me lo pienso. O sea, me pareció un proyecto que te enamora, ¿no? El ver ahí no solo por la parte profesional, no solo porque profesionalmente estoy haciendo lo que me gusta y estoy aprendiendo cada día más, sino también por la parte personal, ¿no? Por lo que te encuentras ahí, la gente que te encuentras, tanto compañeros como Jaime, como voluntarios, que para mí yo me he quedado alucinado, me he quedado de verdad que me impresiona ver a la gente que está participando ahí de manera voluntaria.
¿Y en tu caso, Jaime?
Bueno, pues yo vengo del voluntariado y de la cooperación internacional también. Yo fui misionero durante 7 años, estuve también en Honduras, estuve en proyectos educativos en la zona selvática, pero luego aquí en España estuve aquí en Alicante y conocí a Proyecto Hombre en unas instalaciones que nosotros teníamos y les cedíamos para hacer un tipo de actividad que se hacía. Y entonces la verdad es que me llamó mucho la atención, sobre todo el hecho de la capacidad que este método tenía de ayudar a cambiar a la persona, ¿no? Y también a sus familiares. Por lo tanto, en ese momento yo dejé donde estaba y me fui con ellos. Y en estos 20 años, pues la verdad que han habido momentos de muchas cosas, pero sí que lo que sí que me ha confirmado que es un método que ayuda a cambiar y que aquella persona que realmente quiere hacer por salir, va a poder salir.
¿Habéis vivido, esto ya es en una situación así como más personal, ¿habéis vivido algún tipo de situación precisamente que os uniera al proyecto, algo así que podáis o queráis contar, algo más personal vuestro, algún familiar, algún amigo que os uniera a este proyecto?
Yo por mi parte no, yo la verdad es que no he tenido esa vivencia.
No, a ver, yo la vivencia que he tenido con este mundo ha sido, bueno, yo tengo 50 años, por lo tanto, los de nuestra época, cuando éramos niños, jugábamos en los escampados y ahí pues tenías que apartar las jeringuillas que te podías encontrar. Luego en la juventud y en la zona de Levante estaba todo lo que era la ruta del bacalao y todo ese tipo de cosas, pero realmente algo así cercano, pues sí, he tenido no familiares directos, sino amigos de familiares que han tenido ese tipo de problemas. Y ya estaba ahí. Lo que sí que es verdad que lo que me unió más a Proyecto Hombre fue la experiencia del encuentro con ellos y conocerlos realmente. No tanto porque tuviera una situación de problemática de consumo o un familiar mío o conociera a alguien.
Vosotros que estáis ahí mano a mano en la organización, al pie del cañón, como suele decirse, ¿cómo es un día a día en Proyecto Hombre de trabajo?
A ver, yo que estoy ahí en la oficina la mayor parte del tiempo, salvo cuando vengo a este tipo de cosas, tengo que decirte que se pasa muy rápido. O sea, los días se pasan volando. Yo llegas por la mañana y como tienes 2.000 cosas, porque nosotros hay una labor detrás de gestión que no se ve y que nos tiene, nos lleva muchas veces locos. Pero es muy interesante y muy enriquecedora, ¿eh? O sea, a mí me encanta. A mí levantar, es decir, a mí que se me pase el día, que al final tú trabajas porque tienes que trabajar, que se te pase ese día rápido y que te vayas a casa bien, y me parece maravilloso. Yo creo que es un día rápido. No te lo describiría de ninguna otra manera. Es un día en el que ves mucha gente, ves personas, ves gente que está luchando por un sueño, ¿no? Por salir de una situación muy difícil. Ves terapeutas que están sufriendo con esa lucha de estas personas que os involucráis con ellos, lo digo por ti, Jaime, y por ti, por todos, vamos, los terapeutas de allí. Y no sé, o sea, te vas, no sé, normalmente te vas con un buen sabor de boca, independientemente de que es verdad que hay ahí situaciones complicadas, hay gente que lo está pasando mal, pero están luchando por salir, ¿no?
¿Cómo tú que estás, en Mauricio, en el apartado de comunicación, cómo soléis enfocar precisamente esa comunicación de cara a daros a conocer o de cara a sensibilizar a la gente?
Pues mira, a ver, es un tema en el que yo creo que estamos evolucionando. Estamos intentando dar un paso adelante en cuanto a ser más transparentes y a hablarle a la gente asumiendo que las personas somos más maduras, ¿no? Yo creo que hasta ahora, en general, nos ha dado un poco de miedo, ¿no? Hablar y comunicarnos claramente y decir, oye, mira, creo que ahora una de las cosas que estamos hablando es de cómo las mujeres cada vez pierden el miedo a ir y a decir, oye, mira, no solo por ellas, sino también por sus familias. Tengo un problema o en mi familia hay un problema. Cada vez son más las mujeres que se atreven a dar ese paso. Luego ves las estadísticas y ves cómo, yo qué sé, niños menores, o sea, de las personas que han estado en tratamiento en el 2023, ahora que estamos sacando la memoria, en torno al 2% de estas personas con menos de 10 años ya habían probado la sustancia principal de la que es con menos de 10 años. O sea, es que. Y ese tipo de cosas, pues. Son conmovedoras, ¿no?
Jaime, en tu caso, como terapeuta que eres, bueno, evidentemente habrá, cada persona es un caso, habrá un nivel de gravedad superior o inferior, pero bueno, cuéntanos un poco tu trabajo, cómo trabajas con la gente que suele venir, cómo, cuéntanos un poco esa labor de terapeuta con ellos.
Vale, pues básicamente se podía resumir en acompañar a personas a resolver un poco sus ambivalencias, es decir, no toda la persona que llega al programa está decidida a hacer los cambios que necesita, sino sí que viene quizás con el pensamiento de tengo un problema de algo, de lo que sea, pero quiero dejar de consumir, pero no quiero dejar de cambiar mi estilo de vida. Y entonces nuestra función es acompañarles en el cambiar ese estilo de vida, porque si dejas de consumir, pero no cambias de estilo de vida, tarde o temprano vas a volver a lo mismo. Y entonces nuestro día a día es un altibajo emocional, porque ves gente que tiene muchas resistencias, tienes que ayudarles a pensar, a darle la vuelta a las cosas. Luego, al mismo tiempo, ves gente que avanza, gente que retrocede. Y es como una lucha constante, no contra él, sino con él. Al final es ayudar a la persona a que le dé un poco la vuelta a su vida para que pueda tener una vida normalizada y que sea una vida que valga la pena vivir, porque esto no solo afecta a ellos, afecta a sus familias. También trabajo con las familias, muchas veces trabajo con familias que sus familias que tienen el problema no quieren ni venir, y entonces tienes que trabajar un poco la esperanza, tienes que trabajar un poco con ellos que lo que pueden hacer para intentar que su familiar le dé la vuelta a su situación, que ellos se cuiden, porque son personas que al final se agotan de estar detrás de estas personas. Es un trabajo que por una parte es muy bonito, porque ves resultados, ves gente que avanza, mucha gente llega al alta, pero también es un trabajo duro porque ves el lado feo del ser humano, ¿no? Para mí lo más duro de Proyecto Hombre, cuando me preguntan, bueno, ¿y qué es lo más duro de ahí? Una persona, pues mira, lo más duro de ahí no es dejar de consumir, no es ciertas limitaciones que puedas tener, lo más duro es que te vas a encontrar contigo mismo, con tu parte más buena y con tu parte más miserable. Y a partir de ahí tendrás que resolver.
Antes de pasar a hablar un poco de la implicación y el tema de las familias también, cuando, por ejemplo, se da el caso de que, pongamos que viene una persona de nuevas, ¿cuál es el protocolo, cuál es la manera de actuar que tenéis ante una persona que viene con un problema de adicción y que se presenta ante vosotros por primera vez?
Vale, pues lo primero es que la persona se sienta acogida. Vale, porque ya que nos va a hablar de un tema que es muy preocupante para esa persona. Vale, lo primero tiene que ser que se sienta acogida, hablamos con esa persona, las primeras entrevistas son más de escuchar, más que nosotros le digamos es escuchar realmente qué realidad hay, qué problema tiene, y a partir de ahí sí que le damos unas ciertas indicaciones para que pueda empezar a trabajar.
Muy bien. Y bueno, comentabas antes, Jaime, el tema de las familias y de la implicación. Quería preguntaros precisamente por eso, por cómo veis la implicación del entorno de la persona afectada, si en líneas generales suele implicarse mucho o a lo mejor le dejan como más apartado un poco en general. ¿Cómo veis, cómo percibís eso?
Bueno, va a depender mucho de cuál sea el problema de esa persona. Es decir, muchas veces cuando es la primera vez que la persona intenta hacer un tratamiento, sí que suele haber mucha familia que se vuelque. El tema más lo tenemos en aquellas personas que lo han intentado varias veces. A lo mejor no lo han intentado como lo tienen que hacer, sino que han intentado quitarse el problema de que sus familias pues no, ¿cómo decirte? Pues que no es de la lata, es decir, que realmente no querían cambiar. Y están allí. Pero la implicación familiar suele ser bastante buena.
Bueno, el, también por otro lado, poníais mucho, bueno, se suele poner mucho el foco en este tipo de casos en el tema de la reinserción. ¿Qué percepción tenéis? Bueno, ¿cómo creéis que ve la gente el tema de la reinserción? ¿Lo ve como algo útil? O a lo mejor son como, en este tipo de, con este tipo de personas, en este tipo de casos, el tema de la reinserción es como algo, bueno, algo secundario, algo que no se va a llegar. ¿Creéis que la gente cree de verdad en la reinserción a nivel social? Es algo que trabajáis mucho vosotros y que al final es el objetivo.
Bueno, pues también es que depende de la visión a nivel social que se tenga del problema de, del consumo de drogas o del tema del juego y todas estas cosas. Es decir, si se tiene todavía la imagen de la persona que consume como una persona de las que pide por la calle, de la que te está aparcando el coche, de las que te está, de alguna forma, tiene como muy marginal, entonces la gente no suele creer en la reinserción. Pero el problema es que una persona de drogas está situada en cualquier aspecto de la sociedad. Es decir, la podemos encontrar en los ambientes marginales, pero la puedes encontrar en una universidad, la puedes encontrar en cualquier trabajo, de cualquier cosa. O sea, está totalmente extendido. Entonces, todo depende de que si tú conoces esa realidad. Si tú conoces esa realidad, conoces a la gente, puedes estar más concienciado y puedes creer más en la reinserción de estas personas que lo hacen.
¿Tenéis ese dato de la, del más o menos del porcentaje de gente que es capaz de salir adelante y que le dais ese alta, que es tan importante para ellos?
Es los que ya llegan al alta. En los dos años siguientes nosotros les ofrecemos un seguimiento. Y entonces ahí sí que los datos estamos hablando de más del 85 y 90% que en esos dos años llevan una vida totalmente normalizada y no recaen. Por lo tanto, me refiero, lo que pasa es que el número pues, que llega al alta, pues no es todo el mundo que entra y llega al alta, sino que a veces las personas repiten varias veces el programa, otras veces no, y otras veces pues hay gente que está años y no sale.
Antes comentaba Mauricio el tema de que un porcentaje elevado de niños menores de 10 años pues ya ha consumido algún tipo de sustancia. Quería preguntaros por un poco el digamos el perfil, aunque pueden venir muchos tipos de gente, como hemos hablado, pero ¿cuál es el perfil estándar que suele ir a vuestra organización a pediros ayuda?
Bueno, pues mayoritariamente son hombres, aunque sí que es verdad que las mujeres poco a poco se van acercando más a los recursos. Estaríamos hablando pues de un varón alrededor entre los 30, 35, 40 años, ¿vale? También tengo gente mayor, gente. Y luego de consumo, pues podía ser alcohol, podía ser cocaína, podía ser la mezcla de sustancias, ¿vale? Ese sería un poco lo que más podíamos ver.
Sí, de todas formas sí que quiero añadir que a lo largo del 2023 el 49% de las personas que acudieron fueron mujeres. No siempre porque ellas tuvieran estos problemas o porque estuvieran afrontando el problema de manera personal, sino que también porque iban, a lo mejor porque lo estaba atravesando alguien de su familia o porque, es decir, daban ese paso inicial por ellas o por personas allegadas.
Claro, eso quería saber también, porque se ha dado el caso de gente que haya ido a pediros ayuda a vosotros, pero que a lo mejor esa gente no esté directamente dentro de una adicción, pero que a lo mejor necesita a lo mejor un tipo de acompañamiento porque una persona muy cercana a ella o a él sí que tiene una adicción, necesita como algún tipo de apoyo psicológico. O sea, ¿puedo dar ese caso?
Sí, de hecho es bastante frecuente. De hecho, es bastante frecuente que sean los familiares los que primero se pongan en contacto con nosotros, hasta que llega la persona. Mm. ¿Vale? Eso es lo que suele ser más habitual. Y que la persona llegue de alguna forma motivada por el familiar.
Mm. Entrando ya ahora casi en la recta final de esta entrevista, quería preguntaros, ya hemos hablado antes de la implicación de las familias, pero quería hablaros de la implicación más a nivel social. Empezando un poco por Mauricio, un tema de comunicación y redes sociales, ¿qué tal un poco la interacción con resto de usuarios de redes sociales? ¿Cómo percibes que lo que comunicáis llega al público? ¿Cómo notáis esa percepción?
Pues mira, nosotros lo cierto es que entre los proyectos que tenemos en marcha y que queremos consolidar para el 2025 está el hecho de digamos, hablar más en el idioma de los que nos escuchan. Quiero decir, hay veces que pues por nuestra propia, no sé, forma de ser, o porque venimos ya con encorsetados por lo que venimos haciendo desde antes, tenemos una forma, no solo en este caso, no solo en Proyecto Hombre, sino en general, yo creo que en la vida, intentamos casi repetir lo que hemos hecho antes y tal, ni porque está bien ni porque está mal, a lo mejor alguna vez nos salió bien, pero... Y uno de los proyectos que queremos es ese, es decir, ¿dónde están las personas a las que debemos enviar este mensaje? En este sentido, por ejemplo, hace apenas un mes o así, empezamos a tener actividad en esta red social que hoy en día es genera tanta polémica, que es TikTok. Y te puedo decir que hemos puesto, no sé, hemos puesto 4 o 5 publicaciones en TikTok, muy poquito todavía porque estamos aprendiendo a conocerla, ha sido brutal. O sea, ha sido de que nosotros realmente a lo mejor en un año tenemos, un alcance, en 2023, el alcance de todas nuestras comunicaciones en Facebook o Instagram o cualquier otra red, pues igual era 25.000 personas. En TikTok hemos alcanzado casi 300, 400.000 personas con 4 publicaciones que hemos hecho. Es decir, es sorprendente.
Muy bestia,
Es muy bestia porque nos da un poco de miedo pensando, y esto no le va a interesar a esta gente porque son jóvenes, son tal. Pues es muy bestia. Nos quedamos, vamos, la dirección, el responsable de gestión, a quien saludo de aquí, el equipo, todos me decían, confírmalo, porque es que es así. La directora se acercó, oye, pero este dato es real. A ver, es tan real como que lo estoy viendo aquí, míralo. Es decir, estábamos viéndolo en los datos propios de TikTok, que a ver, supongo que son ciertos, es decir, no son los que nos dan ellos. Y sí, entonces una de las ideas que tenemos es esa, ir enfocando el mensaje en el canal en el que creemos que está el receptor de ese mensaje, ¿no?
Y entrando ya aquí en un futuro a corto plazo, contadme un poco esos proyectos que tenéis en marcha de cara a ayudar a estos colectivos. ¿Qué es lo que tenéis pensado o si queréis continuar con los proyectos que habéis realizado este año de cara a 2025?
Bueno, nuestro proyecto es de continuidad, porque lo que se trata es de ayudar a personas que tienen algún problema de dependencia o de la prevención, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es adaptarnos a las realidades que vayan surgiendo, pues porque las adicciones van cambiando, no desaparecen. Simplemente cambian de forma, cambian de estilo de hacer. Y nuestra respuesta a lo que tiene que estar es ahí, acompañando a esas personas que quieren cambiar de estilo de vida y que quieren tener otro tipo de vida.
Dentro de comunicación sí que te... Perdona que te...
No, perfecto.
Dentro de comunicación sí que creemos que, por un lado es cierto, o sea, como dice Jaime, esto es un proyecto de continuidad, nosotros tenemos que seguir luchando por lo que hacemos y tal. Pero aparte hay una cuestión importante y es el que además de esa prevención, ese tratamiento, y dentro también de la prevención y el tratamiento hay una parte muy, muy importante, que es el recordarle a la sociedad que el problema está ahí, ¿no? O sea, hay veces que lo que decía antes Jaime, ¿no? Que parece que no lo queremos ver, no lo queremos mirar y creemos que así pues desaparece. Y una parte importante es eso, el hacer llegar más a la sociedad o recordarle, oye, mira, esto... Este problema es grave, hay gente que lo está pasando muy mal y además también, y perdonadme que lo diga así un poco en frío, pero es que es el coste de este problema para la sociedad es muy grande. Y oye, no lo podemos olvidar, por eso nosotros dentro, como te comentaba, uno de los proyectos es mejorar esa comunicación con jóvenes y con mujeres, diciéndoles que estamos ahí. Luego también a nivel internacional participamos nosotros como Proyecto Hombre Alicante, participamos bastante a nivel internacional, de hecho nuestra directora forma parte del Comité Internacional de Proyecto Hombre España y bueno, y hace hacen muchas cosas en cuanto a compartir comunicación, compartir experiencias con otros países. Pero hay un proyecto muy interesante que es de la Universidad de Dover, creo que se llama, de un profesor que se llama David Patton, que este hombre, bueno, es una persona que, bueno, que se dedica a esto de una manera más quizás estadística en cuanto a hacer una investigación social acerca del tratamiento de estos problemas y tal. Y entramos en contacto con él porque tiene en marcha un proyecto que se llama PhotoVoice. Y nos comentaba en una reunión que tuvimos que es que él se ha dado cuenta que hasta ahora, bueno, él hace sus investigaciones y tal, y parece que siempre el protagonista es el profesor de la universidad que ha hecho esa investigación y que él nos planteaba, yo pensaba, hemos considerado en hacer algún tipo de proyecto en el que le demos voz y que la persona protagonista también, es imposible que no aparezca mi nombre, pero que también aquellos que sufren este problema y que lo han solucionado o que están en ese proceso, pues nos cuenten ellos lo que han vivido de alguna manera. Y el proyecto consiste en que a través de una imagen que ellos hagan, una foto, nos cuenten qué significa. O sea, ellos hacen una foto a un objeto o a lo que sea y ese objeto es importante. O sea, tiene que ser un objeto importante para ellos porque nos tienen que contar cómo o qué sensaciones o qué sentimientos les trae ese objeto en cuanto a su recuperación o incluso en cuanto a sus momentos más malos. Es decir, de alguna manera expresar, ¿no?, sus sentimientos y que nos, no sé, y que nos indique su proceso, ¿no? Nos ayude a entender ese proceso y quizás pues sacar algo de ahí. En general, creo que tenemos varios proyectos en cuanto a comunicación y a intentar llegar a, pues eso, llegar más y mejor a la sociedad, que creo que es importante.
Así es, sí. Bueno, y entrando ya en la última cuestión que quiero plantearos, ¿cómo veis, en tu caso, Jaime, sobre todo que llevas 20 años en la entidad, ¿cómo veis la situación en España en general de las adicciones? ¿Creéis que está yendo a mejor? ¿Hay más conciencia? ¿Va peor? ¿Cómo has notado ese cambio respecto a los últimos, bueno, digamos, 15, 20 años, por ejemplo, en este siglo?
Yo, como te decía antes, lo que creo es que ha variado. Es decir, sí que es verdad que cuando esto empieza en los años 80, hay dos factores que determinan el boom, que es el tema de una alerta sanitaria y, por otra parte, el tema del consumo de drogas unido a la delincuencia. Ahora mismo esa percepción a nivel social ya no está. Eso no significa que no haya problema sanitario, que lo existe, y que no haya problema de delincuencia en referido a esto. Lo que pasa que no es de la forma en que se hacía en esos años. Entonces, yo creo que la sociedad lo percibe de otra forma diferente. Pero si rascáramos un poco en los datos de muchas cosas, veríamos que las sustancias y los problemas de adicción están ahí detrás. Están detrás de muchos problemas de accidentes de tráfico, están detrás de muchos problemas de accidentes laborales, están detrás de muchos problemas de violencia de género, están detrás de esas cosas que sí que nos preocupan ahora, pero está detrás. Ya en el CIS no aparecemos como tal, como una preocupación, pero si rascas un poco en las cosas que está pasando a nivel social, detrás de muchas de ellas están los problemas de adicción.
Bien, pues nada, simplemente Mauricio Vidal, Jaime Bertrán, muchísimas gracias por haberos pasado por aquí. Esperemos que esto haya servido también para que si alguna persona nos está escuchando y necesita ayuda, pues que la pida, que sepa que en Proyecto Hombre hay grandes profesionales como vosotros dos que habéis venido aquí a hablar a Global UMH. Muchísimas gracias.
Pues nada, muchas gracias por habernos invitado.
Muchísimas gracias, estamos para lo que necesitéis.
Muy bien. Bueno, llegamos ya al final de este programa y llega la hora de despedirnos. Simplemente recordarles que pueden seguirnos en redes sociales en @globalumh y que tenéis que visitar nuestra página web internacional.umh.es, donde os informamos de todas las convocatorias abiertas y todas las novedades sobre las acciones de movilidad y de cooperación de nuestra universidad. Muchas gracias por escucharnos, feliz Navidad y volvemos el mes que viene. Happily.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.